En Bogotá, hoy 17 de diciembre de 2025, siendo las 8:46 de la mañana, continuamos con la respectiva audiencia. Expediente radicación 2024-104876, expediente 2024-15782, demanda presentada por la señora Albanelli Castelblanco Junco en contra de tuya compañía de financiamiento comercial. Te deja constancia para el despacho, pues que se encuentra presente los apoderados de ambas partes, parte demandante y parte demandada, así como la demandante, sin que sea necesario pues hacer las presentaciones, ya se hicieron en oportunidades anteriores. En este contexto, pues procede el despacho a emitir la correspondiente sentencia previa a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Se advierte la capacidad de las partes, una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que deba ser declarada de oficio. Frente a este tipo de responsabilidad, si bien se nutre de los elementos generales como la existencia de un contrato válido, un incumplimiento con ocasión a una situación culposa de dolo, un daño y un nexo de causalidad, ya sabido es, y debe recordarse, que esta responsabilidad es autónoma, brota de un escenario especial, el artículo 78 de la Constitución Política, norma que nos recuerda el ámbito a desarrollar y que trata precisamente de dos aspectos. En tanto, dicha normativa nos indica que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe brindarse o suministrarse sobre estos servicios en su comercio y o productos en su comercialización. Es decir, existe un control de calidad de bienes y servicios prestados establecidos por la ley, surgido a través de este artículo 78 de la Constitución Política, y un deber de informar de manera debida respecto al mercado de estos servicios y bienes ofrecidos. Y seguidamente nos señala esta norma o nos expone que serán responsables, de acuerdo con esta ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. En otras palabras, más digeribles, debe recordarse que este ejercicio de acción de protección al consumidor surge precisamente de la Constitución de 1991, no de normas anteriores como el Código de Comercio y el Código Civil. De allí que no podemos hablar de las responsabilidades que nos traen dichos preceptos como el artículo 870 del Código de Comercio o el artículo 1546 del Código Civil. Aspecto por demás ya decantado por esta delegatura en diversas decisiones y que en la hora actual no puede ser ni siquiera objeto de discusión, en tanto puede verse para tal finalidad las sentencias emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, SC 1718 y SC 1757 de 2025, en tanto así encontraron y refirieron, es decir, la especialidad de la normativa en estos asuntos en materia de consumo. Esto en aplicación precisamente de los artículos 2 y 4 de la Ley 1480 y al tenor de lo previsto en las leyes 57 y 153 del 87, aún vigentes e incluso, como lo enseñó la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C005 de 1996. Recuérdese que la norma relativa a un asunto especial prefiere la que tenga carácter general y, de lo dicho, también enseñó la jurisprudencia que si se tienen dos normas especiales y una de ellas por su contenido y alcance se caracteriza por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella. Razón por la cual, no siempre que haya una disposición posterior cuyo sentido es contrario a la de una anterior, resulta derogado, en tanto debe tenerse en cuenta el criterio de especialidad. Es así como, en síntesis, en escenarios de consumo financiero, priman las normas financieras, artículo 50, numeral 10, artículo 150, numeral 18, artículo 189, numeral 24 y artículo 335 de la Constitución Política. El decreto 663 de 1993, es decir, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328, el decreto 2555 de 2010 y las circulares externas que se emitan por parte de la Superintendencia Financiera, entre otras disposiciones de naturaleza especial. Luego, es posible acudir ante vacíos o antinomias a las reglas de manera general en materia de consumo, es decir, la Ley 1480. Y por último, de forma supletiva, es posible acudir al Código de Comercio en su parte especial y en lo allí no señalado en la parte general, en términos del artículo 822 del Código de Comercio, y posteriormente, si aún se encuentran vacíos o antinomias, al Código Civil. Estas últimas disposiciones y en materia procesal al Código General del Proceso. Estas normas se aplican siempre y cuando no contravengan los principios que tiene el ámbito de consumo, razón por la cual no es posible acudir a disposiciones de esta naturaleza de manera directa como si fueran autónomas y especiales, en acciones de esta naturaleza específica. Frente al contrato que llama la atención de esta delegatura, se encuentra regulado en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio. Es una apertura de crédito, en virtud del cual un establecimiento se obliga a poner a disposición de una persona, conocida como cliente, una suma de dinero dentro de un límite apartado y por un tiempo fijo o indeterminado. Disponibilidad que puede ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que la utilización extingue la obligación hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos resultan ser de nuevo reutilizables o utilizables por este mientras perdure la vigencia del contrato, como lo señala el artículo 1401 del Código de Comercio. Igualmente debe recordarse que de cara al estudio de este tipo de acciones de naturaleza especial y consagrado su interés público que demanda un que emana de un servicio financiero, debe analizarse las actuaciones de las partes con fundamento en disposiciones, a modo de ejemplo, el artículo 871 del Código de Comercio, la buena fe contractual, el artículo 78 de la Constitución Política, que ya se señaló alude a las dos esferas de protección en materia de consumo, la calidad e idoneidad de los bienes ofrecidos y prestados al servicio y el deber de información sobre cada uno de estos productos y servicios. El artículo 3 de la Ley 1328, en tanto, indica que las vigiladas deben observar en cuanto a su ejercicio, las instrucciones que se impartan por parte de la Superintendencia Financiera en su materia de seguridad y calidad de los canales y distribución de sus bienes y servicios financieros. El literal U del artículo séptimo de esa misma norma, Ley 1328, que demarca, entre otras, las obligaciones de las vigiladas en cuanto deben observar de cara a sus clausulados contractuales y en la ejecución y desarrollo la actividad regulada de las normas de las demás normativas que irradian en ese tipo de negocio. El literal B del artículo quinto de esa misma Ley 1328, que indica dentro de los deberes de las vigiladas el brindar una información cierta, suficiente, clara y oportuna. Y el artículo tercero de esa misma Ley 1328, que para el presente caso expone el deber por parte de las vigiladas de la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores. Supletivamente, lo señalado en la Ley 1480 para mejor proveer, que también nos trae diversas obligaciones y derechos que todo consumidor cuenta en materia general, como el de obtener una información completa, veraz, transparente, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea, respecto a los productos que se le ofrecen o se pongan en su circulación, los riesgos que se puedan derivar de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y manera de ejercerlos. Y en lo que tiene con las relaciones de consumo y como derechos de consumidores, señala esta normativa que deben recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad. Significa ello que el producto debe cumplir con las características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministre sobre aquel, y en tanto a la idoneidad o eficacia trata de la actitud del producto para satisfacer las necesidades para la cual ha sido producido o comercializado. Eso en términos del numeral primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de normas y derechos que se generan a favor del consumidor, sin que sean las únicas fuentes normativas y que integran en todo el contenido obligacional de la relación contractual y los cuales se entienden vigentes mediante perdure en todos los momentos la relación con la entidad vigilada, conforme se desprende el artículo quinto de la Ley 1328 y el artículo cuarto de la Ley 1480. Por otro lado, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena, y en desarrollo a estas temáticas y en desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones y que exponen las financieras a los consumidores, sean estos usuarios, clientes o potenciales clientes, unificó su postura de cara a la temática por medio de la sentencia CC 5176 de 2020, y allí recordó dos aspectos sustanciales aplicables al caso concreto. El primero, en cuanto al estándar de exigencia que deben tener las entidades vigiladas de cara a lograr con la debida diligencia, ya que atendiendo su condición de experto en el negocio, el cual se le permite ejercer por el Estado y dada su característica de ser un servicio de interés público al captar dineros del público, pues tiene una carga exigida que no resulta ser cualquiera, sino la de un buen hombre de negocios, lo que conlleva a atender rigurosos parámetros de control de riesgo, conocimiento del cliente y prestación del servicio. Es por ello que la jurisprudencia le señala que El ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad bancaria atienda rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, y además que cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, como oficinas, corresponsales y no presenciales, como banca móvil, cajeros automáticos o portales virtuales, ya que ello conlleva soportar enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, que son connaturales al giro del negocio bancario y por lo mismo muestran que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, pues de modo que serán aquellas, las entidades financieras, quienes deberán responder si se materializan sin consideraciones adicionales. Y el segundo aspecto trata del deber de conocer a su cliente y autentificar su identidad para el curso de todo tipo de operación. Razón por la cual señala la jurisprudencia que todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita establecer con certeza el origen de cada orden que se resulte impartida. Carga que, si bien no se consagra en el derecho positivo ni está incluida expresamente en los reglamentos respectivos, señala la jurisprudencia, resulta connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Carga que no puede entenderse satisfecha simplemente con buenos oficios, sino con la efectiva confirmación de la identidad del cliente. Para señalar como regla general que la comentada inobservancia habrá de comprometer la responsabilidad civil de la entidad financiera, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña, que implica que el daño puede imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse con el deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de forma diligente. Es así como estos derroteros entran entonces a conjugarse de cara a los supuestos de facto aquí suscitados y que advierte esta delegatura en cuanto el enrolamiento del aquí demandante en el producto materia de discusión tuvo falencias en el momento de su concreción. A saber, y aun cuando no se desconoce, era un cliente nuevo para la entidad tuya, lo cierto es que la cliente y aquí actora ya contaba con productos en el mercado financiero y por ende contaba con información en las bases de datos de las centrales de información. Esta información, a propósito de la cual tuya, no adelantó mayor verificación en aras de establecer si se compaginaba con la entregada por la aquí demandante al momento de la apertura del producto, máxime si se trataba de un evento de virtualidad. Aspecto que ciertamente hubiese generado algunas dudas en el otorgamiento del producto, dado que, probado quedó en el proceso, no eran corresponsables en cuanto a la dirección física, correo electrónico, número de contacto. Estos dos últimos elementos que nos resultan de poca monta, pues por vía de ellos es que la aquí demandada remitiría los extractos y la información requerida para el curso de las operaciones por vía de las utilizaciones. Y le implicaba entonces el analizar, verificar y revisar con mayor detenimiento si en verdad era la aquí demandante como cliente quien estaba solicitando el producto o si por el contrario estaba en presencia de una suplantación. Es así, como no se puede acoger el dicho de la contestación, en cuanto que revisadas las centrales de información como Transunión, se verificó la autenticidad de la información proporcionada por el potencial cliente, el cual es confrontado contra conjunto de datos robustos, incluyendo datos crediticios y datos públicos. Esto dado que, como se dijo, los datos entregados para la apertura disienten de los que tenía la actora en centrales de información, y de lo cual en todo caso no se allegó prueba. Refiere esta sede al trámite de esta autenticación y confrontación de información de estos datos públicos. No en vano, la jurisprudencia exige que los protocolos de las financieras estén diseñados para que se autentique el cliente y por esta vía se permita establecer con certeza que es aquel quien realiza la operación financiera para obtener el producto y utilizarlo. Aspecto que no se supera con suposiciones o entenderes de la financiera, como a modo de ejemplo, que el diligenciamiento de la solicitud de crédito y la citación de la y la aceptación del acuerdo de apertura del crédito que se leía resultaron firmados mediante un mensaje de datos haciendo uso de los últimos cuatro dígitos de la cédula que debe coincidir con la que fue diligenciada en la solicitud, ya que es verdad sabida y por demás sostenida por la lógica material que el éxito de una suplantación trata de que por vía de la ingeniería social se tengan estas mínimas informaciones. Suma que se señala por tuya que se deben adelantar ciertos protocolos para autenticar el cliente con diversos motores que conllevan a obtener información de sus posibles clientes para superar la vinculación. Empero, no allegó o siquiera mencionó cuáles fueron estos motores de búsqueda, el paso a paso, Las preguntas de identidad en el confronta para siquiera examinar si conllevan a preguntas que realmente son de exclusivo ámbito del cliente o es información que resulta prolija en situaciones y ámbitos de consumo. Igualmente, llama la atención que la demandada no se percatara que una vez fuera abierto el producto, se comenzaran a hacer intentos de compra incluso con errores o reversiones, que se modificaran datos de la cliente y se procediera en un lapso no mayor a un mes de su entrega a efectuar utilizaciones en casi la totalidad del cupo, dado que no se evidencia de un lado el acatamiento de lo expuesto en la circular básica 029 del 3 de octubre de 2024 y del otro el conseguido en la circular externa 029 de 2019, por medio de la cual se crearon mecanismos para fortalecer las medidas de antifraude. En efecto, en cuanto al primer tópico, de cara a los errores, reversiones y modificaciones del producto, la tarea en términos de inusualidad correspondía por parte de la entidad financiera a un bloqueo oportuno hasta tanto se autenticara era el cliente quien estaba realizando esas utilizaciones. Y en cuanto al segundo, expone la norma en sus articulados 2.34.12.12 el deber de adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente, adicionales a la validación del número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y un código de verificación estático, tales como la fecha de vencimiento, tales como que por parte del consumidor financiero se tenga la aplicación, el CCV dinámico, la tokerización, el 3D Security, entre otros. Pues señala la misma preceptiva que son mecanismos fuertes de autenticación los atrás señalados y que además de que las tarjetas deben cumplir estándares EMV para el curso de las operaciones, deben darse en combinación con un segundo factor de autenticación como los atrás expuestos. Directrices entonces que debieron ser implementadas a partir de diciembre de 2020, con algunas excepciones en junio de 2021 y en todo caso con el máximo a diciembre de 2021, pues así lo expresa la normativa, sin que aquí se adosara elemento alguno en este contexto. Es decir, las compras no podían cursar o las utilizaciones no podían cursar únicamente con la presentación de la tarjeta. Con todo, también debe recalcarse que la demandante, desde el mes de junio de 2023, allegó a esa entidad con la reclamación evidencia fotográfica y documental, entre ellas una certificación laboral de la sociedad CISA donde laboraba, que daba cuenta que para el día de la supuesta entrega del producto en una ciudad y dirección que desconoce la actora, se encontraba ejerciendo su labor en la ciudad de Bogotá. De ello da cuenta el correo electrónico de fecha 27 de junio de 2023, ha llegado como prueba y dirigido también al consumidor, al defensor del consumidor, que contrató dicha financiera. Y para tal fin, estas documentales, por vía de ese trámite, debió así conocerlas, sin que se advirtiera qué acciones, verificaciones y análisis se efectuaron ante tal tamaño probatorio, pues de la investigación adosada al plenario nada se dice a ese respecto y no se tiene prueba de algún estudio posterior con ocasión a estos elementos. Aspecto que además condujo a tachar la instrumental de entrega de esta tarjeta para encontrar con dos elementos de prueba fehacientes que esta vía logró derruir dicho documento y, por consecuencia, la aplicación de sanción por dicho actuar. Nótese, de un lado, no solamente lo atrás decantado, pruebas con fotos sobre cámaras de video con hora y fechas, más la certificación laboral que daban cuenta que en el día de la supuesta entrega de la tarjeta en otra ciudad que para nada es cerca, como Cali, la actora se prueba que estaba en Bogotá y laborando, sino que el dictamen allegado muestra con suficiencia que los elementos escriturales no son coincidentes con los de la actora. Suma a esto el testimonio de quien fuere su jefe para dicho momento, quien claramente expuso que para esa fecha la demandante estaba en Bogotá y laborando, amén de que el día de la presunta entrega de dicho documento, 2 de febrero de 2023, resultó ser un día hábil, un jueves, conforme se puede corroborar con cualquier calendario. Y si bien la huella es procedente o cuenta con los rasgos de la demandante, lo cierto es que también quedó claro en desarrollo de la explicación de los peritos que no se analizó si había sido o no escaneada o la forma en que fue impuesta en el documento. Igualmente, se explicó por el segundo perito que, dada su experiencia en la Policía Nacional en el área de investigaciones por suplantación, se encontraban casos como derroteros comunes en cuanto las huellas podían ser implantadas con escáneres, calcos, entre otros. Es así, como se tiene una huella concordante con la demandante, pero sin certeza de la forma en que fuera impuesta en el documento de entrega del producto. Un dictamen que muestra que la letra contentiva del documento no corresponde a la de la demandante. Unos documentos como certificación e imágenes de video que dan cuenta que la actora para el día de la supuesta entrega en Cali de esta tarjeta de crédito estaba trabajando en Bogotá y un testimonio que lo corrobora. Todo esto sin más muestra, con suficiencia, que tienen más peso probatorio los segundos acervos expuestos en contraposición de la simple huella y por contera muestran que el documento resulta espurio. Y por ende, la tacha tendría vocación de prosperidad con la consecuente sanción prevista en el artículo 274 del Código General del Proceso. Para el caso, trataría de la señalada entre 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dado que el documento no representa un valor económico. Vista la conducta entonces de la demandada, quien conoció y debía conocer de estos temas aquí señalados, allá desde junio de 2023, cuando la demandante le puso en contexto las situaciones de suplantación y entregó los acervos a los que hemos hecho alusión, y procedió a desconocer estos elementos, pues no probó, por lo menos en este proceso del análisis que se hiciera, así como decidió continuar con el cobro de la obligación para que con ocasión a este litigio y en curso procediera a asumir esta deuda, es que tales situaciones se dispondrán en valoración a establecer un valor a favor de la actora por la tacha de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y no es de recibo el dicho en los alegatos en cuanto que la actora, pese a que se dio por superado el hecho de la deuda, esto es que tuya asumió la obligación en su totalidad y eliminó el dato negativo, era improcedente la tacha, pues restaba por verificar los demás elementos que sustentaban los perjuicios pretendidos, los cuales precisamente buscaban demostrar, como en efecto lo fue, que el documento base de sustento de defensa no era válido en su probanza. A su turno, ya decantada la responsabilidad por lo atrás referido, cumplido con los elementos que demanda, un contrato válido, un actuar culposo en cabeza de la financiera y un perjuicio al dar paso al crédito sin la debida autenticación del cliente que le produjo un menoscabo económico, resta por y el actuar conexo de la conducta desplegada por la pasiva, resta entonces por mirar si los perjuicios extrapatrimoniales tienen vocación de prosperidad. Es así, como ha enseñado la jurisprudencia, que el perjuicio extrapatrimonial no se reduce al tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa, se encuentran comprendidos aquellos distintos a la aflicción, el dolor, el sufrimiento, la tristeza que padece una víctima. En este contexto, son especies de este perjuicio no patrimonial, además del daño moral, el daño a la salud, a la vida en relación o a bienes jurídicos de especial protección constitucional, tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre, que tienen rango de derechos humanos fundamentales. Así fue reconocido por esta sala en providencia reciente en la que se dijo que ostentan de naturaleza no patrimonial la vida en relación, la integración psicosomática, los bienes de la personalidad, verbo y gracia, integridad física o mental, la libertad, el nombre, la dignidad, la intimidad, su honor, su imagen, su reputación, su fama, entre otros, o en la esfera sentimental y afectiva. Al punto se puede ver la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 10.297/2014, que a su vez cita precedentes anteriores. Ahora, al ser este un perjuicio extrapatrimonial, debe recordarse por un lado que basta demostrar la situación, ya que la cuantificación queda al arbitrio del juez, claro está, con fundamento en situaciones razonadas. Y por el otro, que una cuestión es que sea un perjuicio patrimonial o extrapatrimonial y otra cuestión es que no provenga de la relación contractual o extracontractual, que nada, porque para nada resulta ser sinónimos. Los perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales pueden darse en relaciones, sean contractuales o extracontractuales. Pues bien, aquí la discusión no puede centrarse en el dicho de la pasiva que hizo el reporte conforme la ley se lo ordenaba. Trata más bien del hecho de que el reporte ni siquiera debió existir. Si la gestión de autenticación del cliente se hubiera hecho en debida forma, no solamente al otorgar el producto, sino con ocasión al curso de las operaciones, como atrás se expusiera momentos antes. Y suma la conducta de la demandada, pues al enrostrarle la actora con pruebas su suplantación, decidió no analizarlas o pasarlas por alto en el fondo de los sucesos presentados, y de paso, sea decirlo, incumplir con sus deberes de debida diligencia en el contexto de esta situación, pues no probó lo contrario. Es así como el reporte se entiende realizado de manera indebida, según lo atrás expuesto, y conduce a la causación en los términos pedidos, esto es, a la condena de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Frente a los daños morales, ya es tesis pacífica que emana de los dolores, padecimientos, aflicciones, afectaciones como individuo y ser social, por lo que incide en la órbita de los efectos en el mundo de los sentimientos más íntimos y consiste en el pesar, la aflicción que padece una víctima por el comportamiento doloso o culposo de otro sujeto, por cuanto sus efectos solamente se producen en la entraña o en el alma de quien lo padece, al margen de los resultados que puedan generarse en el mundo exterior. Y ha señalado también la jurisprudencia que cuando se predica el daño moral debe ser cierto para que haya lugar a su reparación. Se alude sin duda a la necesidad de que obre prueba tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta. Prueba que la mayor de la parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones legales en este ámbito, que en la verdad sea dicha, del ordenamiento positivo no consagran parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de gran importancia. Por lo tanto, ha enseñado la jurisprudencia que, sobre el específico estudio y con apoyo de hechos probados, es que debe darse cuenta de si existen o no las circunstancias personales de los damnificados reclamantes por vía de este perjuicio moral. Al punto se puede ver la sentencia CC 7637-2014, la sentencia SC 072-2025, entre otras que citan el derrotero de la Sala de Casación, de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en el plenario no obra prueba dirigida a demostrar las situaciones de congoja, pesadumbre, modificación de comportamiento y afines surgidas de las situaciones de cobro por esta obligación y que por consecuencia de ella, de manera directa, implicarán el decaimiento de las situaciones de zozobra, dolor, pesadumbre, entre otras, y se itera que tuvieran consecuencia de manera directa por ocasión a la obligación. Recuérdese que la jurisprudencia ha ilustrado que para que el daño sea susceptible de ser reparado tiene que ser cierto, directo, no eventual o hipotético. Esto es, que se presente como una consecuencia directa de la situación enrostrada y que aparezca efectiva y realmente causada. Luego, sin tener estos elementos que permitan de manera objetiva y por vía de este proceso, si quiere inferir, la demandante tuvo estas afectaciones en su ánimo, sin que su dicho sea suficiente, como quiera que rompería el principio de que nadie puede ser artífice de su propia prueba, pues no es posible o dable concederlos. Para finalizar, en lo que toca con el proceso ejecutivo aquí señalado, no solamente resulta un evento novedoso en tanto nada se aludió en el escrito de demanda, y por ende se excluyó de su análisis, pues ninguna pretensión se elevó a dicho aspecto, dado que la pasiva tampoco tuvo oportunidad de defensa y de estudiarlo. Incluso socapa de fallar infra esta petita daría lugar a vulnerar un derecho de naturaleza mayor, el debido proceso, razón por la cual no podría analizarse. De ir más allá, resulta ser un hecho ajeno de esta competencia, como quiera que el presunto abuso del derecho trata de una responsabilidad extracontractual. Pues se ha dicho, por la jurisprudencia y la doctrina, que el ejercicio abusivo del derecho a litigar es un fenómeno que configura una responsabilidad civil extracontractual de quien acude a la jurisdicción de manera negligente, temeraria o maliciosa para obtener una tutela jurídica inmerecida. En estos casos, para que proceda la reparación, el afectado tiene que probar una conducta humana antijurídica, en este caso el adelantamiento de un proceso o la realización de un acto procesal particular en forma desviada a su finalidad. Asimismo, señala la jurisprudencia que son ejemplos de un abuso de las vías legales, entre otros, la interposición de una acción temeraria basada en el albur del proceso y sin consideración al derecho de discusión, el desistimiento de un proceso inesperadamente para evitar un inminente fallo adverso que diera la victoria a la contraparte o la promoción de un compulsivo sin fundamento ni respaldo. Al punto se puede ver la sentencia CC 109-2023 de la misma corporación ya citada, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y en este contexto, como se dijera momentos antes, al inicio de esta decisión en sus considerativas, se ha recordado, incluso por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C 1641-2000, que esta autoridad administrativa en sus funciones jurisdiccionales debe cumplir ciertas reglas de carácter restrictivo, a saber, solo podrá administrar su justicia en frente a las situaciones expresamente señaladas en la ley, como en el caso de las superintendencias al tenor del artículo 116 de la Constitución Política. Corresponde única, exclusivamente a la ley y establecer las materias precisas sobre las cuales pueden ejercer sus funciones jurisdiccionales. Puede ser o no de carácter permanente. La ley establecerá en qué casos o ámbitos no es posible el ejercicio de dichas atribuciones que corresponden en términos generales a no instruir sumarios ni juzgar delitos, y para que una autoridad administrativa pueda cumplir con funciones jurisdiccionales, debe contar con ciertos atributos de independencia y parcialidad en la función judicial en términos del artículo 228 constitucional. Es así como aquí debe recordarse que al tenor del artículo, de los artículos 56 y 57 de la Ley 1480, corresponde a esta autoridad en funciones jurisdiccionales conocer de asuntos de protección al consumidor, sobre contratos financieros y sobre responsabilidad contractual. Luego, esto claramente deja en evidencia que cualquier situación suscitada por este presunto abuso del derecho por el ejercicio indebido de la acción ejecutiva, pues no es un punto o una situación de naturaleza que escapa de la atribución de competencia de esta delegatura. Para finalizar, y en lo que toca con la calificación de la buena fe suscitada como excepción por parte de la demandada, debe recordarse que no puede tratar de la calidad subjetiva sino objetiva, pues busca crear un derecho a exonerarse de una responsabilidad bajo dicho postulado. Por lo mismo, requiere ser probada. Comportamiento que en el curso de este litigio de forma suficiente ha sido valorado, y por lo mismo, aun socapa este supuesto, en modo alguno podría morigerarse en tanto lo aquí decidido, pues son las mismas actuaciones las que condujeron precisamente a esta sentencia. Y es que diversa jurisprudencia ha recordado que, desde el punto de vista de la buena fe, existen dos baremos, o que se desdoblan dos: la buena fe simple y la buena fe cualificada o creadora de derecho o especial o exenta de culpa. La primera, que se exige a cualquier persona y es la que sobre cualquier persona puede entenderse obra, es decir, obrar de una manera que se cree que es dada dentro del ordenamiento jurídico. La cualificada o creadora de derechos genera consecuencias diferentes, contundentes y superiores a la buena fe simple. Requiere certeza, requiere probanza y requiere demostración. En tanto, la buena fe simple exige tan solo conciencia y obrar de buena fe, la cualificada o creadora de derechos, conciencia y certeza, que en efecto se obra de buena fe. Entonces, encuentra esta sede que respecto de las conductas que dieran curso a la materialización de la situación aquí dañina en estudio y las declaraciones de condena, pues es claro que socapa el aforismo de una buena fe constitucional pueda verse exonerada de sus responsabilidades la aquí demandada. En consecuencia, dada la existencia de la relación contractual, la conducta culposa y el perjuicio por los conceptos aquí expuestos de manera parcial, es que se habrá de dar paso a las pretensiones en ese mismo contexto, de forma parcial. Igualmente, frente al nexo de causalidad, nos sobra recordar que en términos establecidos en el artículo 16.16 del Código Civil y como lo ha enseñado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia SC 780-2020, en las obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen precisamente en el incumplimiento del contrato o en el incumplimiento defectuoso o retardado, razón por la cual no hay que probar la relación de imputación, ya que se entiende incorporada de antemano en el contrato. Resulta ser esta la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Por último, tampoco está de más señalar o decir que las órdenes se producen de la mano con los precedentes y de cara a las pretensiones elevadas bajo la facultad otorgada en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480. En tanto, al adoptar la decisión definitiva del juez de conocimiento, la superintendencia habrá de resolver las pretensiones en la manera que considere más justa para las partes, según lo aprobado en el proceso, con las plenas facultades de fallar infraestrapaltita y emitir las órdenes a que haya lugar con indicación de la manera y los términos en que deben ser cumplidas. Y además, que así lo prevé el artículo 16 de la Ley 446 del 98 y el artículo 283 del Código General del Proceso. Es decir, se tiene que habrá de restituirse en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior, como también la jurisprudencia lo ha recordado. En cuanto a las costas, no habrá condena en costas, no solamente por no encontrarse causadas ni comprobadas, sino que en razón a que las pretensiones se concedieron de manera parcial, numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Suma que estamos en un escenario de protección al consumidor, no de condena. Resulta, por ende, que no puede hacerse o resultarle la situación más gravosa a un consumidor, ya que ello contravería los principios o los preceptos que regulan las relaciones de consumo en términos del artículo cuarto de la Ley 1480. Y a su paso, cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandi, como lo enseñó la sentencia C-561-2015. En tanto, nos recuerda que indicar procedimientos o adelantar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero daría lugar a actuar por fuera de las condiciones que confiere la ley e implicaría una violación y prohibición e interdicción a la arbitrariedad como elemento cardinal del debido proceso y la Constitución Política del 91, mismo derrotero que debe aplicarse en términos del artículo 4 del Código General del Proceso, pues es deber del juez aplicar la igualdad a ambas partes en desarrollo del proceso. Luego, si está indebida la aplicación de condenas en materia de acciones de consumo para consumidores financieros sin justificación plausible, pues también debe darse o aplicarse el mismo derrotero a su contraparte. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, denegar las excepciones propuestas por la pasiva. Segundo, declara civil y contractualmente responsable a tuya compañía de financiamiento comercial, S.A. En consecuencia, se le ordena que en un lapso no mayor 8 días contados desde la ejecutoria de esta sentencia, proceda a pagar a la aquí demandante, señora Albanelli Castelblanco Junco, la suma de 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios extrapatrimoniales, daño al buen nombre, y 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes por vía de la sanción de la tacha de falsedad probada. Para acreditar el cumplimiento del fallo, la demandada deberá allegar los documentos idóneos que den cuenta de ello dentro del término de 5 días siguientes al tiempo concedido para proceder con lo aquí ordenado. Se le recuerda que de no acatar esta carga podría verse sancionada en los términos de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480, trámite que, de ser el caso, se adelantará por vía incidental. Tercero, denegar en lo demás las pretensiones, en tanto respecto de los perjuicios morales por carencia de prueba y en cuanto a las situaciones de la obligación, como la eliminación del reporte en negativo por carencia de objeto. Cuarto, sin condena en costas. Por secretaría habrán de dejarse las constancias a aquel lugar y se procederá al archivo del expediente. Se notifica en estrados.